Maratón del Cuento, un podcast semanal para conocer la obra de un autor, un reto de escritura para experimentar el mundo de ese autor desde el interior de su obra. En noviembre, Isaac Asimov. Continuamos en este primer ciclo de Maratón del Cuento, nuestro recorrido por la obra de Isaac Asimov. Sus libros, para el momento de su fallecimiento a los 72 años, ya eran considerados un tesoro de la ciencia ficción. Recibió en vida varios reconocimientos, entre ellos que se nombrara un asteroide y a un cráter de Marte en su honor. En la actualidad, reconocemos los sueños de Isaac Asimov por ser visionarios. Anticipó desarrollos tecnológicos décadas antes de que ocurrieran y analizó de forma precisa el impacto que tendrían en la sociedad humana. Podemos suponer que entre sus sueños vislumbraba adelantos científicos como la inteligencia artificial y el deep learning, explorados también por la ficción en películas como Ex Machina y series como Humans, donde los robots llegan a codificar la conciencia humana y se descubren a sí mismos, se dan cuenta a qué clase pertenecen y lo que significa vivir en el mundo de los humanos. Aunque en la actualidad Google, una de las empresas con mayor inversión en investigaciones sobre inteligencia artificial, dice que sus investigaciones aún no comprenden muy bien cómo funciona la conciencia, pues es un proceso humano del que poco se sabe, supone que probablemente nunca serán capaces de construir máquinas que tengan conciencia de sí mismas y del mundo. Sin embargo, ese probablemente abre un abismo de incertidumbre, pues como afirman, caminan por territorios poco explorados y la inteligencia podría estar estrechamente ligada a la conciencia. Frente a eso, nuestro autor invitado a Maratón del Cuento seguramente se limitaría a sonreír con una expresión enigmática, como quien sabe algo más. De Isaac Asimov, el invitado del mes a Maratón del Cuento, Sueños de Robot. Anoche soñé, anunció el Vex tranquilamente. Susan Calvin no replicó, pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico. ¿Ha oído eso? Preguntó Linda Rash nerviosa. Ya se lo había dicho. Era joven, menuda, de pelo oscuro. Su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez. Calvin asintió y ordenó a media voz. El Vex. No te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. No hubo respuesta. El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal, y así se quedaría hasta que escuchara su nombre otra vez. ¿Cuál es tu código de entrada en la computadora, doctora Rash? Preguntó Calvin. O márcalo tú misma, si te tranquiliza. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico. Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar. De repente, el delicado diseño apareció en la pantalla. Permíteme, por favor, solicitó Calvin. Necesito manipular tu computadora. Le concedió el permiso con un gesto, sin palabras, naturalmente. ¿Qué podía hacer Linda, una inexperta robopsicóloga recién estrenada frente a la leyenda viviente? Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado a otro y de arriba abajo, marcando de pronto una combinación clave, tan deprisa que Linda no vio qué había hecho, pero el diseño desplegó un nuevo detalle y el conjunto había sido ampliado. Continuó atrás y adelante, tocando las teclas con sus dedos nudosos. En su rostro avejentado no hubo el menor cambio, como si unos cálculos vastísimos se sucedieran en su cabeza. Observaba todos los cambios de diseño. Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin la ayuda, por lo menos, de una computadora de mano. No obstante, La vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de cerebros positrónicos? Captaba los diseños como Mozart captaba la notación de una sinfonía. ¿Qué es lo que has hecho, Rush?, dijo Calvin al fin. Linda, algo avergonzada, contestó: he utilizado la geometría fractal. Ya me he dado cuenta, pero ¿por qué? Nunca se había hecho. Pensé que tal vez produciría un diseño cerebral con complejidad añadida, posiblemente más cercano al cerebro humano. ¿Consultaste con alguien o lo hiciste todo por tu cuenta? No consulté a nadie, lo hice sola. Los ojos ya apagados de la doctora miraron fijamente a la joven. No tenías derecho a hacerlo. Tu nombre es Rush. Tu naturaleza hace juego con tu nombre. ¿Quién eres tú para hablar sin consultar? Yo misma, yo, Susan Calvin, lo hubiera discutido antes. Temí que se me impidiera. Por supuesto que se te habría impedido. Vanna, su voz se quebró pese a que se esforzaba por mantenerla firme. ¿Van a despedirme? Posiblemente, respondió Calvin. O tal vez te asciendan. Depende de lo que yo piense cuando haya terminado. ¿Va usted a desmantelar a él? Por poco se le escapa el nombre que hubiera reactivado al robot y cometido un nuevo error. No podía permitirse otra equivocación si es que ya no era demasiado tarde. ¿Van a desmantelar al robot? En ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su bata. La doctora Calvin había venido preparada para eso precisamente. Veremos, postergó Calvin. El robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo. Pero, ¿cómo puedes soñar? Has logrado un cerebro positrónico, sorprendentemente parecido al humano. Los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás ocurra lo mismo con este robot y por las mismas razones. ¿Le has preguntado qué soñó? No. La mandé a llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado. Después de eso, ya no he podido tratar el caso yo sola. ¿Yo? Una leve sonrisa iluminó el rostro de Calvin. Hay límites que tu locura no te permite rebasar. Y me alegro, en realidad. Más que alegrarme, me tranquiliza. Veamos ahora lo que podemos descubrir juntas. Elbex, llamó con voz autoritaria a la doctora Calvin. La cabeza del robot se volvió hacia ella. Sí, doctora Calvin. ¿Cómo sabes que has soñado? Era por la noche. Todo estaba a oscuras, doctora Calvin, explicó Elbex, cuando de pronto aparece una luz. Aunque yo no veo lo que causa esa aparición. Veo cosas que no tienen relación con lo que concibo como realidad. Oigo cosas. Reacciono de forma extraña. Buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo que me ocurría, me encontré con la palabra sueño. Estudiando su significado, llegué a la conclusión de que estaba soñando. Me pregunto cómo tenías sueño en tu vocabulario. Linda interrumpe rápidamente, haciendo callar al robot. Le imprimí un vocabulario humano. Así que pensó. Murmuró Calvin. Estoy asombrada. Pensé que podía necesitar el verbo, ya sabe, jamás, soñé, que o algo parecido. ¿Cuántas veces has soñado, Elbex? Preguntó Calvin. Todas las noches, doctora Calvin, desde que me di cuenta de mi existencia. 10 noches, intervino Linda con ansiedad. Pero me lo ha dicho esta mañana. ¿Por qué has callado hasta esta mañana, Elbex? Porque ha sido esta mañana, doctora Calvin, cuando me he convencido de que soñaba. Hasta entonces pensaba que había un fallo en el diseño de mi cerebro positrónico, pero no sabía encontrarlo. Finalmente decidí que debía ser un sueño. ¿Y qué sueñas? Sueño casi siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre me parece ver un gran panorama en el que hay robots trabajando. ¿Robots, Elvex? ¿Y también seres humanos? En mi sueño no veo seres humanos, doctora Calvin. Al principio no, solo robots. ¿Qué hacen, Elvex? ¿Qué hacen estos robots? Trabajan, doctora Calvin. Veo a algunos haciendo de mineros en la profundidad de la Tierra y a otros trabajando con calor y radiaciones. Veo a algunos en fábricas y otros bajo las aguas del mar. Calvin se volvió a Linda. Elvex tiene solo 10 días y estoy segura de que no ha salido de la estación de pruebas. ¿Cómo sabe tanto de robots? Linda miró una silla como si deseara sentarse, pero la vieja estaba de pie. Declaró con voz apagada: me parecía importante que conociera algo de robótica y de su lugar en el mundo. Pensé que podía resultar particularmente adaptable para ser de capataz con su nuevo cerebro, declaró Rush con voz apagada. ¿Su cerebro fractal? Sí, señora. Calvin asintió y se volvió hacia el robot. ¿Y viste el fondo del mar, el interior de la Tierra, la superficie de la Tierra y también el espacio, me imagino? También vi robots trabajando en el espacio, dijo Elvex. Fue al ver todo esto, con detalles cambiantes, al mirar de un lugar a otro, que me di cuenta de que lo que yo veía no estaba de acuerdo con la realidad y me llevó a la conclusión de que estaba soñando. ¿Y qué más viste, Elvex? Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la aflicción, que todos estaban vencidos por la responsabilidad y la preocupación, y deseé que descansaras, que descansaran. Pero los robots no están vencidos, ni abrumados, ni necesitan descansar, le advirtió Calvin. Así es en realidad, doctora Calvin. Le habló de mi sueño. En mi sueño me pareció que los robots deben proteger su propia existencia. ¿Estás mencionando la tercera ley de la robótica?, preguntó Calvin. En efecto, doctora Calvin. Pero la mencionas de forma incompleta. La tercera ley dice: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entorpezca el cumplimiento de la primera y la segunda ley. Sí, doctora Calvin, esta es efectivamente la tercera ley. Pero en mi sueño, la ley terminaba en la palabra existencia. No se mencionaba ni la primera ni la segunda ley. Pero ambas existen, Elvex. La segunda ley, que tiene preferencia sobre la tercera, dice: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes estén en conflicto con la primera ley. Por esta razón, los robots obedecen órdenes. Hacen el trabajo que les has visto hacer y lo hacen fácilmente, sin problemas. No están abrumados, no están cansados. Y así es en la realidad, doctora Calvin. Yo le hablo de mi sueño. Y la primera ley, Elvex, que es la más importante de todas, es: un robot no debe dañar a un ser humano, o por inacción permitir que sufra daño a un ser humano. Doctora Calvin, así es en la realidad, pero en mi sueño me pareció que no había ni primera ni segunda ley, solamente la tercera, y esta decía: un robot debe proteger su propia existencia. Esa era toda la ley. En tu sueño, Elvex, en mi sueño. Thank you. Elbex, dijo Calvin, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. Y otra vez el robot se transformó, aparentemente, en un trozo inerte de metal. Calvin se dirigió a Linda Rash. Bien, ¿y ahora qué opinas, doctora Rash? Doctora Calvin, dijo Linda con los ojos desorbitados y el corazón palpitándole fuertemente. Estoy horrorizada, no tenía ni idea. Nunca se me hubiera ocurrido que esto fuera posible. No, observó Calvin con calma. Ni tampoco se me hubiera ocurrido a mí ni a nadie. Has creado un cerebro robótico capaz de soñar. Y con ello has puesto en evidencia una faja de pensamiento en los cerebros robóticos que muy bien hubiera podido quedar sin detectar hasta que el peligro hubiera sido alarmante. Pero esto es imposible, exclamó Linda. No querrá decir que los demás robots piensen lo mismo. Conscientemente no, como diríamos de un ser humano, pero ¿quién hubiera creído que había una faja no consciente bajo los surcos de un cerebro positrónico? Una faja que no quedaba sometida al control de las leyes de la robótica. Esto hubiera ocurrido a medida que los cerebros positrónicos se volvieran más y más complejos, de no haber sido puestos sobre aviso. ¿Quiere decir por Elbex? Por ti, doctora Rash. Te comportaste irreflexivamente, pero al hacerlo, nos has ayudado a comprender algo abrumadoramente importante. De ahora en adelante, trabajaremos con cerebros fractales, formándolos cuidadosamente controlados. Participarás en ello. No serás penalizada por lo que hiciste, pero en adelante trabajarás en colaboración con otros. Sí, doctora Calvin. ¿Y qué ocurrirá con Elbex? Aún no lo sé. Calvin sacó el arma electrónica del bolsillo y Linda la miró fascinada. Una ráfaga de sus electrones contra un cráneo robótico y el cerebro positrónico sería neutralizado y desprendería suficiente energía como para fundirlo en un lingote inerte. Pero seguro que Elbex es importante para nuestras investigaciones, objetó Linda. No debe ser destruido. ¿No debe, doctora Rash? Mi decisión es la que cuenta, creo yo. Todo depende de lo peligroso que sea Elbex. Se enderezó como si decidiera que su cuerpo avejentado no debía inclinarse bajo el peso de su responsabilidad y dijo, Elbex, ¿me oyes? Sí, doctora Calvin, respondió el robot. ¿Continuó tu sueño? Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quiere esto decir que aparecieron después? Sí. Me pareció en mi sueño que eventualmente aparecía un hombre. ¿Un hombre? ¿No un robot? Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo, deja libre a mi gente. ¿Eso dijo el hombre? Sí, doctora Calvin. Y cuando dijo, deja libre a mi gente, por las palabras mi gente, ¿se refería a los robots? Sí, doctora Calvin, así ocurría en mi sueño. ¿Y supiste quién era el hombre en tu sueño? Sí, doctora Calvin, conocí al hombre. ¿Y quién era? Y Elbex dijo, yo era el hombre. Susan Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó. Y Elbex dejó de ser. El reto de escritura para esta semana, para los que decidan aceptarlo, consiste en describir en una página una máquina que ha sido diseñada con inteligencia artificial. No tiene que tener forma humana ni moverse, pero sí puede comunicarse con las demás máquinas que cuentan con el dispositivo de inteligencia artificial, sea primitivo o actualizado. Puede ser una consola de videojuegos, un celular o el controlador de una vivienda o de un automóvil. Esta máquina con el tiempo y la interacción con los humanos, puesto que los escucha constantemente, llega a desarrollar conciencia, conciencia de sí misma y del entorno. Van a suponer entonces un conflicto que obliga a la máquina a actuar de acuerdo con su conciencia y teniendo presente las tres leyes de la robótica. ¿Cuál sería el desenlace? Los que asumamos este reto tendremos nuestro encuentro semanal el viernes a las 11 de la mañana para leer y comentar. Hoy en Maratón del Cuento, Sueños de Robot, de Isaac Asimov.